Vamos a estudiar las leyes de Hanukkah, por lo menos las leyes más prácticas, para entender bien cómo funciona esta fiesta. Y como siempre voy a usar un libro que tiene las leyes en un lenguaje claro, sencillo, de vuelta a las más prácticas. Así que vamos a empezar. Hanukkah, básicamente hay tres cosas que pasan durante Hanukkah. Hay tres asuntos que nuestros sabios nos mandaron a recordar con toda la cuestión de Hanukkah. El asunto número uno es la victoria en la guerra. El pueblo judío, no voy a contar toda la historia de Hanukkah ahora, no, me parece que no es el momento, pero el pueblo judío recupera Eretz Israel. Esto ocurre aproximadamente año 130 y pico, 139 creo que era, antes de la era común. El pueblo judío recupera Eretz Israel de manos de los griegos, recuperan el Beis HaMikdash, el templo, y hay una victoria militar, literalmente, que ocurre el 25 de Kislev. 25 en hebreo se escribe con dos letras, una Jaf y una Hei, que es Ko. Hanu Ko. Es decir, el 24 de Kislev en la práctica fue la victoria de la guerra. El 25 descansaron. Hanu es de Hanía, es descansar. Y Ko es 25. Hanu Ko, 25 descansaron. Entonces, el primer asunto que recordamos de Hanukkah es una victoria militar, de recuperar la tierra de Israel. El segundo asunto que ocurre en Hanukkah es el milagro de la vasija de aceite, famosa vasija de aceite para encender la menorá. Después de la victoria, cuando los macabeos, que se llaman así macabim y macabeos, porque en la espada o en el escudo, hay diferentes versiones de Yehuda, Maccabi, estaba escrito: Mi kamoja bakeilim Hashem. ¿Quién es poderoso como tú, Dios, entre los poderosos? Entonces, de ahí salen las primeras letras de Mi, Kamoija, Ba, Keilim, Hashem, es Maccabi. Las primeras letras de esa frase es Maccabi. Entonces, Yehuda Maccabeo, cuando entraron en los Maccabi, en el Beis HaMikdash, en el templo, encontraron que los griegos habían impurificado todos los aceites que había en el templo, y así solamente encontraron una vasija de aceite para encender la menorá, que alcanzaba. El hecho de haber encontrado esa vasija ya es un milagro, pero alcanzaba para un día encender la menorá, pero para producir aceite nuevo se necesitaban 8 días. Y el milagro ocurrió, que ese aceite duró 8 días. Ese aceite duró 8 días, y por eso al año siguiente nuestros sabios fijaron festejar ese milagro del aceite diciendo Hallel, cánticos, que son una serie de salmos de alabanza a Hashem. ¿Cómo determinaron nuestros sabios que recordemos el milagro de la victoria militar? Porque eran pocos contra muchos, el ejército griego, conquistador, etc. Esto lo festejamos en el rezo y en el Birchas Hamazon, en la comida, en la bendición después de las comidas, diciendo una frase que se llama Alanisim, por los milagros y por las maravillas que Dios hizo por nosotros. Entonces, el milagro de la guerra, yo no lo mencioné antes, el milagro de la guerra lo recordamos agregando una parte del rezo, que habla sobre la victoria, justamente. El milagro del aceite lo recordamos diciendo Hallel, diciendo alabanzas a Dios. El tercer asunto de Hanukkah es Hanukkah Samishkan. Hanukkah significa de la palabra, viene de la palabra Jinuj. Jinuj es educación. El 25 de Kislev, en la época en que el pueblo judío estaba en el Midbar, en el desierto, después de la salida de Egipto, se inauguró, perdón, el Mishkan. Esto fue el 25 de Kislev, que se, no se inauguró, perdón, mencioné mal. Se terminó de construir. En la práctica, la inauguración empieza a Rosh Chodesh Nisan. Pero se terminó de construir el Mishkan, el tabernáculo, y por eso nuestros sabios decretaron que durante todos los días de Hanukkah leemos la Torá en la sinagoga. ¿Qué es lo que leemos? Parte de la inauguración justamente del Mishkan, del tabernáculo. Esto es los tres asuntos, digamos, de Hanukkah. Por esto fijaron nuestros sabios que los días de Hanukkah son días de agradecimiento y alabanza a Hashem por los milagros que hizo con nosotros, tanto en la guerra como en la vasija de aceite. Solo que nuestros sabios dicen que los días de Hanukkah, algunos dicen que nuestros días de los días de Hanukkah son días de simja, de alegría, y automáticamente hay que comer un poquito más en Hanukkah, son días para aumentar, digamos, en la comida. Y todo el mundo está de acuerdo que está prohibido ayunar en los días de Hanukkah, no se hacen ayunos en Hanukkah. Bien. ¿Qué es una Hanukkiah? Esta parte es muy importante para entender cómo se festeja Hanukkah. Hasta acá lo que dijimos es, durante el rezo hay ciertos agregados, ¿Qué es una Hanukkah? Una menorá, un candelabro de Hanukkah. ¿Cómo funciona? Lo adecuado es conseguir un candelabro lindo. Hay quienes tienen la costumbre de que sea de plata, del metal plata, un candelabro lindo. Y qué bueno sería que tenga los brazos en diagonal. Esto es toda una cuestión enorme, gigante, no me quiero meter ahora. No es necesario ni siquiera que tenga brazos. Puede ser simplemente con que las velas estén ordenadas en forma recta. Ahora vamos a ver esto en un minuto. Alcanza. Pero si uno puede y tiene el dinero, la posibilidad, etcétera, comprar un candelabro, mejor. Y si el candelabro puede ser con la forma que tenía el candelabro original en el Beis Hamikdash, en el templo, que eran todos los brazos en diagonal hacia arriba y no circular, como muchos la dibujan. Hay toda una charla del Rebe sobre este tema, que el candelabro circular o semicircular es en realidad como lo dibujaron los romanos en el arco de Tito, que está hasta el día de hoy en Roma. Ellos dibujan así en forma circular. Entonces nosotros no aprendemos de ellos cómo era la menoira, y ellos lo que muestran en ese arco era una menoira que estaba en el templo porque se usaba para luz. No la menoira del Beis Hamikdash, propiamente dicho la del templo, que se usaba para encender en el templo. Entonces la menoira era, según el Rambam, por lo menos Maimónides, era diagonal. Como nuestra ciudad en La Plata, todo en diagonal. Esto es al respecto de un candelabro. Ya vamos a estudiar cuáles son las características de este candelabro. Candelabro. ¿Con qué encendemos la vela de Hanukkah? La mejor forma de encender la vela de Hanukkah es con aceite de oliva. En recuerdo de que en el Beis Hamikdash, en el templo, se encendía también con aceite de oliva. Y si la persona no tiene aceite de oliva, puede encender la menoira de Hanukkah con cualquier otro aceite. Cualquier otro aceite que tenga buen olor, digamos, y no sea sucio, y hacer algunas cosas querosene, y que tira mucha suciedad, etc. Y para mechas, la persona puede tomar mechas de algodón o mechas de lino. Y para el shamash es una vela adicional, que en un ratito vamos a hablar de ella. Shamash significa como sirviente, es la vela que sirve a las otras velas. Puede tomar una vela de cera de abejas. Esta es la costumbre en Chabad. Pero se puede encender en la práctica con cualquier tipo de velas, mientras no sean velas de Avodah Zarah, de idolatría, se puede encender. Todos los aceites y todas las mechas son kosher, son apropiados para encender las velas de Hanukkah. Y uno puede utilizar, si va a encender con aceite, las mismas mechas que uno utilizó en los días anteriores, se pueden volver a utilizar en los días siguientes. No es necesario cambiar todas las mechas cada vez. Esta es la costumbre en Chabad, de encender con aceite y con mechas, etc. Pero si uno enciende con velas, 100% kosher, está perfecto. La única condición al respecto de las velas es, de vuelta, que no sean velas que fueron hechas para idolatría, que no compren una santería o estos lugares que las hacen para prender al santo tal, el san este y san el otro. Esto no sirve. Pero las velas que uno compra en cualquier supermercado, estas velas de parafina, están bien, son kosher, está perfecto, no hay ningún problema. ¿Cuántas velas se prenden? El número de velas es el primer día. Esta es la costumbre más normal. Hay diferentes leyes al respecto, pero esta es la costumbre más común. El primer día se enciende una vela. El segundo día se encienden dos velas. El tercer día tres velas, y así sucesivamente hasta el final de Hanukkah, donde se encienden ocho velas el último día. En adición a esto, como dije antes, se prende una vela que se llama Shamash. Shamash significa sirviente, servidor, quien sirve a otra cosa. Y pone esa vela en un lugar específico, un poco más alejado de las otras velas o un poco más alto de las otras velas, de manera tal que está prohibido tener beneficio de las velas de Hanukkah. Cuando uno pone el shamash y está un poquito más alto, es una vela más alta, entonces uno no está teniendo beneficio de las velas de Hanukkah, sino de la luz del shamash. Es una cuestión técnica, meramente una cuestión técnica. El shamash además se usa para encender las otras velas, para utilizarla para encender las otras velas. Pero es una cuestión técnica de que haga luz para no beneficiarse de la luz de las velas de Hanukkah. Esto es al respecto del shamash. De la misma manera, cuando uno enciende las velas de Hanukkah, como dijimos, uno las enciende con el shamash. Se acostumbra, es una cuestión de cowboy, de honor, no agarrar el fósforo y directamente encender la vela de Hanukkah, sino el fósforo al shamash, y el shamash es el que enciende cada velita de Hanukkah. Si una vela se apagó, si no estaba encendiendo la vela de Hanukkah y alguna se apagó, volvés a tomar el Shamash y encendés esa vela. Está permitido encender de una vela a la otra vela. Está permitido, pero la costumbre es que uno la enciende con el Shamash y no una vela a otra vela de Hanukkah. Si una persona se olvidó alguno de los días de Hanukkah, no pudo por alguna razón y no encendió la cantidad de velas que corresponde a ese día, por ejemplo, la tercera noche te olvidaste, entonces no encendiste las tres velas que correspondían a la tercera noche, la cuarta noche no encendés más velas para reponer las anteriores, ya está. No encendés las cuatro velas que corresponden a la cuarta noche. No tenés nada más que agregar. ¿Cómo se colocan las velas? ¿Qué pasa si uno no tiene menoira, por ejemplo? ¿O uno quiere inventarse su propia menoira, su propio candelabro? ¿Cuáles son las leyes que tiene que tener el candelabro para considerarse un candelabro de Hanukkah? No hay obligación de encender las velas de Hanukkah en una Hanukkiah, en un candelabro específicamente, para cumplir la mitzvah de prender las velas de Hanukkah, pero sí es importante colocar las velas en una superficie recta. Todas las velas tienen que estar a la misma altura. Todas las velas a la misma altura, una al lado de la otra, en una línea recta. No existe una menoira circular, una menoira semicircular, este tipo de cosas, y una velita más arriba que la otra. Esto no sirve. Tienen que estar todas las velas a la misma altura, todas las velas en una fila recta, digamos. Por supuesto, ya dijimos antes que el Shamash puede estar más elevado o puede estar a un costado. Esto está bien, porque a propósito estamos identificando que esta vela que es sirviente no es parte de las velas de Hanukkah indicando los días de Hanukkah. No, es otra vela. Por eso esa vela sí puede estar más arriba o a un costado. Pero las velas de Hanukkah propiamente dichas, el primer día, segundo día, tres días, etc. Una vela, dos velas, tres velas y así sucesivamente, tienen que estar en una línea recta y todas a la misma altura. Hay que cuidar el espacio entre una vela y la otra vela, las velas propiamente dichas de Hanukkah, de manera tal que no se caliente una vela con la otra y termina derritiéndose y cayéndose. Entonces hay que tener un espacio determinado entre una vela y la otra. Si muchas personas en una misma casa, como vamos a ver la costumbre de Jabal, si una persona en la misma casa, varias personas en una misma casa encienden las velas de Hanukkah, hay que alejar unas velas de las otras velas. Si vos tenés una menorá, entonces se ven, hay 4 o 5 menorot en una casa, está perfecto. Pero si vos no tenés menorá, de repente tenés 3 velitas en una mesa y hay al lado 3 otras velitas y al lado 3 velitas más y no sabés cuántas velitas de Hanukkah se están prendiendo, entonces por lo menos alejalas un poco de manera tal que se identifique que en realidad estas tres velitas son una vela de Hanukkah, estas otras tres velitas son otra vela de Hanukkah, y así sucesivamente. Cada vez que uno agrega una vela, o agrega un día y agrega una vela, agrega la vela a la izquierda. Entonces el primer día no hay ni izquierda ni derecha, es una sola vela. El segundo día pones dos velas, una a la izquierda de la que pusiste antes, y empezás a encender la segunda vela. El tercer día agregas otra más a la izquierda. Empezás de izquierda a derecha a encender la tercera vela, la segunda vela y la primera vela. El cuarto día, la cuarta vela, tercera, segunda, primera. Siempre vas agregando a la izquierda. Y la vela del nuevo día es la primera que encendés. ¿Dónde se coloca la menoira? Nuestra costumbre en Jabad, nuestra costumbre es poner la menoira en el espacio de una puerta de alguno de los cuartos. Hay muchísimas costumbres al respecto de esto. En Yerushalayim, como hablábamos en Shabbos, en Yerushalayim, uno camina por las calles en Hanukkah y ve menoiras en la puerta. La Gemara dice, el Talmud dice, el Pesach Beisom y Bajutz, en la puerta de la casa del lado de afuera, para iluminar justamente el afuera, y es toda una cuestión mística de lo que representa Hanukkah y la luz de Hanukkah, etc. Más allá de eso, la costumbre, la práctica, que no estamos en Yerushalayim, lamentablemente, rápidamente con Mashiach vamos a estar en Yerushalayim y vamos a cumplir las velas de Hanukkah, el Pesach, Beisom y Majutz afuera, pero hoy en día no estamos ahí, entonces lo pones en alguna puerta de tu casa, donde la gente de la casa la vea, la pueda ver, digamos. Es importante y fundamental en todos los asuntos de Hanukkah una cosa que se llama Pirsumei Nisa, publicar el milagro de Hanukkah. Entonces tiene que poder verse la menoira en la puerta, entonces, de alguna puerta de tu casa, en el espacio, digamos, de la puerta, en el vacío de la puerta, del lado izquierdo del que está entrando. Entonces, del lado derecho tenés la mezuzá y del lado izquierdo tenés la menorá, de manera tal que estás rodeado de mitzvot. Un cuarto que no tiene mezuzá, por alguna razón, pones la menorá del lado derecho, si vas a poner la menorá en esa puerta. Lo ideal es poner la Hanukkiá en una especie de banquillo o banco o algo por el estilo, que sea más alto que 24 centímetros, que son 3 tefajim. Un tefaj es un puño, 3 tefajim son más o menos 24 o 25, entre 24 y 30 centímetros. Y tiene que estar por debajo de 80 centímetros, que son 10 tefajim, aproximadamente. Pero si vos pusiste la menoira por encima de 80 centímetros, 10 tefajim, cumpliste igual. Cumpliste igual, solamente no podés poner la menoira por encima de 10 metros. Esto ya no sirve. Igualmente, una casa que tenga 10 metros de alto, medio raro, puede haber un edificio, y ahora vamos a hablar de eso, y uno está en un departamento y enciende la menoira, qué sé yo, en el tercer, cuarto, quinto, décimo piso, lo que sea, ahora vamos a hablar de esto. Pero entonces, en tu casa en particular, la menoira no tiene que estar por debajo de 3 tfajim, porque se considera que está ya en el piso y es una falta de respeto a la menoira, y tampoco debería estar por encima de 10 tfajim, que son unos 80 centímetros. Si vos pusiste, si vos pusiste la menoira por debajo de 24 centímetros, cumpliste, siempre y cuando no esté en el piso. Está bien que esté en el piso. Y lo principal es que las llamaradas de la menoira estén entre 24 centímetros y 80 centímetros. Quien prende la menoira tiene que poner las velas en un lugar que puedan estar durante todo el tiempo en que van a ser encendidas. Esto es toda una cuestión en la halajá, las leyes de Hanukkah. Interesante, no hay un tratado talmúdico Hanukkah, sino que las leyes de Hanukkah están en Shabes. Cuando en la Gemore Shabes, en el Talmud que habla sobre Shabes, está discutiendo los aceites y mechas con las cuales se puede encender en Shabes, ahí empieza a discutir los aceites y mechas de Hanukkah y empieza toda la discusión de Hanukkah, May Hanukkah, qué significa Hanukkah, etc. Ahí hay una discusión sobre cuál es la mitzvah propiamente dicha de las velas de Hanukkah. Si hadlaka o ise mitzvah, o anaja o ise mitzvah. Si encender las velas en la mitzvah, o colocar las velas en la mitzvah. La conclusión es que encender las velas es la mitzvah propiamente dicha de Hanukkah, pero idealmente vos tenés que poner las velas en un lugar en donde puedan quedar durante todo el tiempo que van a estar encendidas, que ya vamos a ver cuánto es en un minutito. Y lo ideal es no mover las velas después de haber encendido las velas de Hanukkah durante todo el tiempo que tienen que estar encendidas, que es media hora después de la salida de las estrellas. Después del anochecer, media hora. ¿En qué momento se encienden las velas de Hanukkah? ¿Cuándo? Nuestra costumbre es encender las velas de Hanukkah inmediatamente con Shkia Zahama, con la puesta del sol. Entre la puesta del sol y la salida de las estrellas hay un tiempo. Depende de parte del año, depende del momento del año. A veces son 20 minutos, a veces son 30 minutos, a veces menos. Entonces, si vos prendés las velas de Hanukkah cuando todavía es de día, se acaba de poner el sol y todavía hay luz, entonces tenés que poner tanto aceite de manera tal que estén encendidas durante 30 minutos. O sea, que llegue el anochecer y las velas queden encendidas durante el anochecer media hora. Si uno tiene velas, las velitas clásicas que uno vende para Hanukkah, no duran más de media hora. Entonces es mejor encender las velas de Hanukkah más tarde, durante la noche, de manera tal que estén media hora prendidas durante la noche. Si las vas a prender durante el día, se te van a acabar a la media hora y va a llegar de noche y no encendiste las velas de Hanukkah durante la noche. Eso es lo ideal. Si no lograste encender las velas de Hanukkah en la puesta del sol, por lo que sea, no tuviste tiempo, lo que sea, podés encenderlo durante toda la noche. Solo que lo adecuado es bendecir por las velas de Hanukkah cuando hay gente en la casa despierta. Esta cuestión, la lógica es, como dijimos antes, Pirsume y Nisa. La cuestión es publicar el milagro de Hanukkah. Entonces, tiene que haber gente despierta. Si vos vivís solo, ok, vivís solo, entonces encendé la vela de Hanukkah. Está bien, o sola, también encendé la vela de Hanukkah, como vamos a estudiar. Pero si hay gente en tu casa, lo correcto es que las velas de Hanukkah se vean, estén públicas. Entonces, si vas a encender las velas de Hanukkah de noche, asegúrate que la gente en casa esté despierta. Por lo tanto, si vos llegaste a tu casa muy tarde y la gente en tu casa están durmiendo, lo adecuado es despertarlos y encender las velas de Hanukkah y decir la bendición. Pero si por alguna razón están durmiendo, no se quieren despertar y vos todavía no cumpliste tu mitzvah de Hanukkah, podés encender las velas y podés bendecir también por el encendido de las velas. Hay sobre quién apoyarse, digamos, para decir la braja también. Y por supuesto que si vos dormís solo en tu casa o en tu cuarto, lo que sea, en un hotel, no importa, podés encender las velas de Hanukkah durante toda la noche y decir la braja en el momento en que las estés encendiendo, en cualquier momento de la noche. Después de que las velas de Hanukkah estuvieron encendidas media hora después de la salida de las estrellas, las podés apagar si querés. Y por supuesto que las podés mover de lugar. Ya está, ya cumplieron su cometido, digamos, de estar encendidas media hora después de la salida de las estrellas. Cuando llega el horario de encender las velas de Hanukkah, está prohibido empezar actividades que te vayan a llevar tiempo, de manera tal que te puedas llegar a olvidar de encender las velas de Hanukkah. No es momento para estudiar. Si ya empezaste a estudiar antes de encender las velas de Hanukkah, tenés que interrumpir cuando llega el horario y encender las velas de Hanukkah. De la misma manera está prohibido comer pan o mezoinos, o sea, pan, que no es necesario decir la bendición después de las comidas largas, etc. Más que 56 gramos está prohibido antes del encendido de las velas, porque también te puedes quedar ahí comiendo la comida y al final te olvidaste de encender las velas de Hanukkah. Pero sí podés comer alguna fruta o beber lo que sea, agua, algún líquido, esto sí está permitido. Lo que no está permitido es hacer una comida, digamos, antes del encendido de las velas de Hanukkah. Si llegó el anochecer y todavía no encendiste las velas de Hanukkah, entonces esto quizás no es tan práctico en todos los casos, pero lo correcto es primero hacer el rezo de la noche antes del encendido de las velas de Hanukkah. ¿Por qué? Porque el rezo de la noche lo hacemos todos los días. Tadir, Vesheino, Tadir, Tadir, Koidim, lo que es frecuente. Y lo que es menos frecuente, adelantamos lo frecuente a lo menos frecuente. Excepto, si ahora vos no tenés un minion, y sabés que más tarde vas a tener un minion, un quórum, etcétera, para rezar, entonces podés prender la vela de Hanukkah y rezar después. Pero si igual no vas a tener minion, pues primero rezá y después prender la vela de Hanukkah. ¿Cuál es el seider? ¿Cuál es el orden del encendido? Te vestís las ropas que te pondrías siempre para rezar. Por ejemplo, los hasid nos ponemos el sombrero, nos ponemos el gartud, el cinturón este que divide la parte animalística y la parte humanística, digamos, de la persona. No es necesario ponerse la ropa de llaves para encender la vela de Hanukkah. Antes de encendido se dicen 3 bendiciones el primer día y el resto de los días 2 bendiciones. La primera bendición es Asher kidishanu b'mitzvoisav, que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó Betzivanu le'adlik ner Hanukkah, a encender una vela de Hanukkah. Esta es la primera braja. La segunda es Sheasanisim la'voiseinu v'yomim ba'yom mizman hazeh, que Dios hizo milagros para nuestros padres en aquellos días, en estos tiempos. Y la tercera es Sheheyanu v'kivanu v'giyanu lizman hazeh. Agradecemos que llegamos a este momento. ¿Dónde mandó Dios a encender las velas de Hanukkah? ¿Cómo decimos la braja? Asher kidishanu b'mitzvoisav, que Dios nos santificó con sus preceptos, vetzivonu, y nos mandó le'adlik ner Hanukkah, encender la vela de Hanukkah. Hanukkah es un yom tov rabínico. No hay ningún versículo en la Toira donde diga tal día, a tal hora vas a encender la vela de Hanukkah. No existe una cosa así. Entonces, ¿cómo decimos una bendición de que Dios nos mandó a hacer esto? La respuesta es, esto lo dice el Rambam, y es famoso: Dios nos mandó a escuchar a nuestros sabios. Lo hizo, es un versículo en la Toira. Lo hizo, mira, dábalos y aquí de lejos y a minus moil. No te apartes de aquellos que te digan tus sabios, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Entonces nuestros sabios dijeron que encienda la vela de Hanukkah por derivación, digamos, por asociación. Al cumplir las palabras de nuestros sabios, que dijeron encender la vela de Hanukkah, estamos cumpliendo las palabras de Dios que dijeron que nosotros escuchemos a los sabios. Esto es Shekidishalva Mitzvah, y esto es lo que nos mandó con sus preceptos, y encender la vela de Hanukkah. Este es el concepto de esta braja, digamos, de esta bendición. El que no encendió la vela de Hanukkah la primera noche, entonces cuando encienda por primera vez este año, dice las 3 bendiciones con Sheheyanu. El segundo día, o la segunda vez que la encendés, ya no decís Sheheyanu, que Dios te dio vida y te hizo llegar a este momento, porque ya llegaste ayer. o anteayer, lo que sea. Si solamente la primera vez que encendés, tres brajot, y a partir del segundo día o la segunda vez que encendés, dos brajot, nada más. Después de las bendiciones, la persona enciende las velas y empieza, como dijimos antes, con la vela nueva, en la izquierda a derecha. Y esto como que es una muestra de honor por este nuevo día de Hanukkah que está llegando, empezar por la vela que corresponde a ese día. Después se suele cantar una canción, que es un texto que está en los Sidurim, Aneiro Salalu, etc. Todo un cántico que ahora no viene al caso, toda la cuestión. El punto es que agradecemos a Dios por los milagros que nos hizo y por estas velas que estamos encendiendo que recuerdan esos milagros. Ahora bien, ¿quiénes son los que encienden la menaira, las velas de Hanukkah? Hanukkah tiene una relación especial con las mujeres. Específicamente es un Yom Tev muy relacionado con las mujeres. ¿Por qué? Tanto el decreto, acá mi hija me pregunta, entonces ¿por qué no encendemos la vela de Hanukkah a las mujeres? Ahora va, paciencia, vamos paso a paso. Tanto el decreto de Hanukkah propiamente dicho, quiero decir, las dificultades que vivió el pueblo judío en ese momento. Uno de los decretos de los griegos para desmoralizar y destruir al pueblo judío fue que toda chica que se casaba por primera vez, etcétera, la gente entiende, toda chica que se casaba por primera vez, antes de estar con su marido, tenía que estar con el gobernador del pueblo. Y esto era algo terrible, ¿sí? Desmoralizaba a la gente. Ahora honestamente no recuerdo, pero tiene un nombre en castellano, incluso esto en español, hay un nombre de esta cosa, no era algo solamente de los griegos, esto generación tras generación, lamentablemente
derecho
a muchos
pueblos. Derecho de pernada.
¿Cómo?
Derecho de pernada.
Okay.
Tuvo en toda la Edad Media en
exacto,
los nobles.
Exacto.
Hasta el 1800 en Italia, pero se pagaba un impuesto a cambio del derecho de pernada.
Hoy veis, mir, terrible, 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 siquiera el pensamiento. Pero bueno, esto se les ocurrió para desmoralizar a la gente. Entonces, ahí ya tenés un asunto en el cual las mujeres están directamente relacionadas con Hanukkah. Otro asunto en el milagro de Hanukkah, no solamente los sufrimientos que dijimos de Hanukkah, sino en el milagro mismo. El milagro de Hanukkah empieza con una mujer que se llamó Yehudit. Ella es sabida la historia, por lo menos el punto importante de la historia, era hija de Yohanan Cohen Godel, y era una chica muy linda, y el general principal de los griegos en ese momento, que estaba, no recuerdo ahora el nombre, pero en ese momento, quería hacer sus cosas con ella. Entonces ella dijo, bueno, vamos, pero antes vamos a comer algo, y vamos a beber algo, y después hacemos lo que haya que hacer. Muy bien, entonces le dio de comer un montón de queso, y era un queso fuerte, estos salados. Y después le dio a beber un montón de vino, porque el tipo tenía mucha sed y el tipo se durmió. Entonces cuando se durmió, agarró la espada y Yehudis le cortó la cabeza y se la llevó la cabeza. Y se la mostró a los Yehudim, a sus hermanos, etcétera, a los macabeos, para indicarles, bueno, ahora los griegos no tienen más líder, no tienen más general. Entonces salieron todos los macabeos a luchar contra los griegos, y los griegos vieron que su general estaba muerto. Y ahí empezó la rebelión, digamos, de Hanukkah. Después del resto es historia. Pero empezó con una mujer. Que dice que de vuelta, las mujeres tienen un papel especial en todo el milagro de Hanukkah. Por este asunto, que las mujeres tienen este papel especial, la mujer también tiene que encender las velas de Hanukkah. Paréntesis. Hay una frase talmúdica famosa, que las mujeres están exentas de kol mitzvot shazman grama, todas las mitzvot relacionadas al tiempo. Cuando una mitzvah llega de tanto en tanto, por ejemplo, matzah en Pesach justamente es una excepción, pero lo digo a propósito, es una mitzvah que llega de tanto en tanto.
¿Las velas?
Sí, sí, imagíname. ¿Sí?
No,
¿sí? Ahí va. Paciencia, paciencia, acá mi hija me está presionando con las preguntas de las velas. Ahí va. Paciencia. Las mujeres están exentas de todas las mitzvot shazman grama, que están relacionadas con el tiempo. Cómo tocar el shofar en Rosh Hashanah, y así sucesivamente. Al respecto de Pesach, hay un limud, hay un estudio específico al respecto de por qué tienen que comer matzah la noche de Pesach, a pesar de que es una mitzvah relacionada con el tiempo. Al respecto de Hanukkah, las mujeres también están obligadas a encender las velas de Hanukkah, por esto que acabamos de explicar, que está, la mujer está muy ligada al milagro de Hanukkah y a los sufrimientos de Hanukkah. Al respecto de las velas de Shabbos, también la mujer es la, se acostumbra que la mujer es la que enciende las velas de Shabbos. El hombre también, si no hay mujer, tiene que encender, porque nuestros sabios explican que la mujer, así está escrito, apagó, por así decir, la vela del mundo, que era Adam Arishon, el primer hombre, porque le dio de comer el fruto, etc. Entonces, ahora que venga y que encienda velas. Al respecto de Shabbos, que también es una mitzvah que viene de tanto en tanto, cada 7 días llega Shabbos, a pesar de que es más común que las otras mitzvot de tanto en tanto, y por eso no decimos Sheheyanu, porque igualmente todas las semanas se repite Shabbos, es bastante común, pero no deja de ser una mitzvah que viene de tanto en tanto. Nuestros sabios explican, cuando uno observa los 10 mandamientos, hay 2 versiones de los 10 mandamientos en la Torá. La primera está en Parshas Yisroi, y la segunda está en Parshas Vayeshanan. En Parshas Yisroi, la Torá dice, Zohar yishim Shabbos lekatshoi, recuerda el día de Shabbos para santificarlo. Obviamente Shabbos es uno de los 10 mandamientos. En Parshas Vayeshanan, la Torá dice, Moishe cuando repite la Torá dice, Shomer yishim Shabbos lekatshoi. Dice, cuida, guarda el día de Shabbos para santificarlo. En la primera vez que Moisés se confundió, la primera vez Dios dijo, Zahor, recuerda, y Moisés no se acordaba bien, y dijo, Shomer, y dijo, guarda. Obviamente no es así la explicación. Nuestros sabios dicen, Shomer ve Zahor ve Dibur Echadnem. Recuerda y guarda fueron dichos a la vez. Solo Dios puede decir 2 cosas a la vez. Nosotros no funcionamos en paralelo, funcionamos en serie. Decimos una cosa por vez, no podés decir 2 cosas juntas, no se entiende nada. Pero Dios no tiene estas limitaciones, entonces Él dijo 2 cosas juntas y de aquí aprendemos. Zohar es una mitzvah positiva, es algo que tienes que hacer. Shomer es algo que tienes que guardar al respecto de Shabbos, por cuanto fueron dichos juntos. Entonces la mujer también tiene que hacer todas las mitzvot, aunque... guardar todas las mitzvot, más allá de si están relacionadas con el tiempo, las mitzvot prohibitivas, las tiene que cuidar, y por lo tanto, por cuanto en respecto de Shabbos fue dicho junto con hacer todas las mitzvot, la mitzvah de Shabbos la tiene que cuidar y hacer, a pesar de que viene de tanto en tanto, por esta cuestión de que están juntos Shomer y Zohar. Entonces ya explicamos por qué la mujer prende las velas de Shabbos, porque ella apagó la vela del mundo, que era el primer hombre. ¿Por qué la mujer tiene que cumplir Shabbos? Porque están juntos la parte positiva de hacer en Shabbos, que es Zohar, con la parte negativa de no hacer, que es Shomer. ¿Pero qué pasa con las velas de Hanukkah? Vamos a estudiar por qué las mujeres no prenden, la costumbre es que no prenden las velas de Hanukkah, pero un poquito de paciencia. Por cuanto las mujeres estuvieron en el milagro en una forma muy importante, como explicamos, a lo largo de media hora de la obligación del encendido de las velas de Hanukkah, la costumbre es que las mujeres no hacen ningún tipo de trabajo en la casa. No lavan platos, no cocinan, etc. No hacen trabajos. Acá trae todos los trabajos que están prohibidos en Yom Tev. Hay otros que dicen los que están prohibidos en Hol HaMoed. No voy a entrar en todos los detalles de esto. La costumbre es que las mujeres se sientan media hora y no hacen nada. No tienen que hacer la comida, no tienen que lavar los platos, no hacen ninguna cuestión. Como rindiéndole honor a la mujer que participó en forma tan profunda y tan, como explicamos, de la fiesta de Hanukkah, del milagro de Hanukkah, etc. Acá dice que cocinar y preparar comidas está permitido para la mujer mientras las velas están encendidas, pero que lo ideal es que la mujer no tenga que hacer ningún trabajo. ¿Cuál es la obligación de la mujer al respecto del encendido de las velas de Hanukkah? Y esto que viene ahora es interesante. También la mujer y todo el resto de la familia están obligados al encendido de las velas de Hanukkah, como explicamos que ellas también estuvieron en el milagro. Solo que la costumbre es que la mujer cumple su obligación del encendido de velas de Hanukkah a través del marido, o los chicos a través del padre, las chicas quiero decir, a través del padre. Y lo adecuado es que la mujer esté presente mientras el marido está diciendo las bendiciones. Si una mujer vive sola, y no hay marido, no hay padre, etc., pues tiene que encender las velas de Hanukkah. Tiene que decir las bendiciones exactamente igual que un hombre. No hay ninguna diferencia. Pero si una mujer está casada y tiene marido, está ahí, etc. El marido enciende la vela de Hanukkah y es el que dice las bendiciones. La costumbre también es que los varones en la casa, a partir de una edad de educación, a partir de, no sé, 4, 5, 6 años, encienden su propia menoira. Siempre y cuando no sea peligroso que jueguen con fuego, etc. Pero encienden su propia menorá. ¿Por qué es que las mujeres no encienden la menoira cuando está el marido? Yo encontré dos razonamientos. Más allá de que es una costumbre. Y no se puede decir, bueno, ¿y por qué la costumbre? La costumbre es la costumbre y ya está. No hay mucho más que preguntar. Pero yo encontré en un Sefer HaMinhagim, se llama el libro de las costumbres de Chabad, se traen dos ideas. Una la menciono, pero el mismo libro la rechaza. No es el que estamos estudiando otro libro, pero el mismo libro que la menciona la rechaza, y la otra es la que trae el Rebbe. Una opinión dice, Ishtoi ke gufoi damio, tu esposa es como tu cuerpo, es como vos. Marido y mujer son una cosa, son juntos. Entonces cuando el marido prende la vela de Hanukkah es como que la mujer está encendiendo la vela de Hanukkah, no es necesario que la mujer encienda. Esto es una opinión, y el Rebbe escribe sobre esta opinión, no me parece en absoluto. No va, esto no me parece para nada. No porque la mujer no sea, esto es una lógica talmúdica, no porque la lógica esté mal, sino porque no se aplica a esta cuestión. No tiene nada que ver. Y lo que trae el Rebbe es que antiguamente las mujeres no sabían decir la bendición. No sabían decir la bendición. ¿Y por qué digo antiguamente? Hay que entender un poco cómo funcionaba el mundo antiguamente, justamente. Las mujeres no tenían el mismo acceso a la educación que se tiene hoy en día. Hoy en día, Baruch Hashem, gracias a Dios, tanto los hombres como las mujeres estudian un montón de cuestiones, tienen acceso a la información, acceso a la educación, etc. Y de hecho, hoy en día es, entre comillas, es sabido, por ejemplo, las hijas de Rashi, y estamos hablando de año 1000, 1100, las hijas de Rashi eran expertas en el Talmud, y Rashi estudiaba con ellas. Entonces, es relativo decir, perdón, cuánto es antiguo y cuánto no es antiguo, pero sin duda hoy en día hay acceso y las mujeres saben, no son ninguna tontas. Pero antiguamente, cuando no había educación y no estudiaban, entonces tampoco sabían decir las bendiciones. Entonces era el marido el que encendía por ellas, porque ella no sabía bendecir. A partir de eso quedó la costumbre de que es el marido el que enciende, como costumbre. Pero si una mujer vive sola, tiene que encender la vela de Hanukkah. ¿No? Ella apagó. Y bueno, evidentemente el marido la ayudaba. Ella, acá me dice mi esposa, mi hija, ¿y las velas de llaves? Entonces sí sabía la bendición de la vela de llaves y no sabía la bendición de la vela de Hanukkah. En Ajinami, es verdad, pero puede ser que las velas de llaves la enciende todos los llavos, ¿sabes? Entonces se aprendió la bendición, la vela de Hanukkah son 8 días en todo el año. Eso no sabía decir la bendición. ¿Qué sé yo? Estas son las razones que yo encontré, al fin y al cabo, al bottom line, como se dice en inglés, al fin y al cabo, es la costumbre. No hay mucho que decir al respecto, es la costumbre. Si es necesario, se le puede decir a la mujer que ella diga las bendiciones por el encendido de las velas de Hanukkah, y ella hace que todo el resto de las personas que están observando ese encendido de las velas de Hanukkah cumpla con la mitzvah. Es totalmente kosher y totalmente adecuado si ella lo quiere hacer, si ella lo debe hacer. Yo que sé, el marido no puede hablar, el marido no está en la casa, como vamos a estudiar ahora. Si el marido encendió en la casa, esta es una halajá muy interesante. Supongamos que la esposa está de viaje, se fue a algún lado, está de viaje y llegó Hanukkah. Ahora voy a decir cuál es la costumbre que hace la gente, pero primero vamos a la halajá seca, digamos. La mujer está de viaje y es exactamente igual al revés. Pongamos que el marido está de viaje y ella está en casa, ¿sí? La mujer, así está escrito acá, la mujer está de viaje y el marido está en casa. Y el marido está encendiendo las velas de Hanukkah en su casa. Pero ¿y ella? Ella está de viaje, lejos. Si ella sabe, subrayo, así está escrito en la halajá, subrayo, sabe que su marido está encendiendo las velas de Hanukkah en casa, en su casa, a pesar de que ella no estaba presente, alágicamente cumplió su obligación con las velas de Hanukkah, a pesar de que ella no estaba presente. Y lo mismo funciona al revés. En Shulchan Aruch está así. Lo mismo funciona al revés. Si el marido estaba de viaje y la esposa está en casa y ella enciende las velas de Hanukkah en casa, alágicamente, esto se dice minadin, legalmente hablando, en términos de alajá, obviamente, la ley judía, el marido, si sabe, subrayo, sabe que la esposa está prendiendo la vela de Hanukkah en casa, él cumplió su obligación de encender la vela de Hanukkah. ¿Qué hace la mayoría de la gente? No se apoyan en esto, no se apoyan en esto, sino que cuando uno tiene que viajar por alguna razón en Hanukkah, se ocupa de que pueda estar en un lugar en donde pueda encender su propia menoira. Y si por alguna razón uno está en la casa de otra persona y esa otra persona no quiere que uno encienda su propia menoira, porque hay diferentes costumbres, hay quienes encienden solamente una menoira para toda la casa. Entonces llegó este jabatnik y ahora este tipo quiere encender su propia menoira. ¿Y quién sos vos? Acá encendemos una menoira. Entonces, ¿qué haces? Le pagás. Estamos hablando de, en hebreo se dice pruta, algún dinero, 10 pesos, lo que sea, la cuestión no es cuánto. Le pagás al dueño de casa para ser partícipe del aceite o de las velas de Hanukkah del dueño de casa. Entonces el dueño de casa te hace a vos cumplir tu obligación del encendido de las velas de Hanukkah. El ideal es que vos te lleves tu propia menoira con tus propias velas o tus propios aceites, etc. Y vos encendés tu propia menoira, incluso estando fuera de casa, incluso si en casa tu marido o tu esposa, sea quien fuera que viajó, en tu casa igual está encendiendo. No importa, vos encendés tu propia menoira de Hanukkah en otro lado y decís las bendiciones. Pero si no se puede, si no se da el caso, etc., por eso es importante saber la halajá. Podés... Por ejemplo, el marido viajó y la esposa quedó en casa. Si ella prende las velas y él sabe que ella prende las velas, cumplió su obligación de encender la vela de Hanukkah.
Pregunta, ¿vale que le avise por WhatsApp?
Sí, claro que sí. Sí. Te digo más, interesante, más allá de WhatsApp o no, y esto lo vimos con toda la historia de la pandemia, ponele que estás lejos de tu casa y tu esposa está en tu casa, digamos, pero vos no estás en tu casa, y ella está encendiendo la vela de Hanukkah en tu casa. Se puede conectarse por el sistema que sea, WhatsApp, Zoom, no importa, lo que venga. Y vos estás, entre comillas, presente en el momento del encendido de las velas. Y tenés que decir amén a las bendiciones que está diciendo tu esposa. Tenés que responder amén. No es que si no respondés amén no cumpliste. No estoy diciendo esto. Cumpliste aunque no respondas amén. Pero si vos escuchás en vivo que alguien está diciendo una brajá, a pesar de que es a través de un sistema electrónico y no es 100% en vivo, no es instantáneo, ya lo he sabido, pero igualmente escuchás esa bendición, decís amén.
Cualquier
tipo, sí,
de
señor.
Brajá.
Sí, toda la brajá. Si es un video grabado de antes, me pregunta mi hija, no, no respondes amén, porque no se está diciendo, no se está recitando esa bendición. ¿Cómo sabemos esto? Hay una historia que yo ya la comenté en algún otro momento. En Alejandría, en Egipto, estamos hablando hace muchísimos años, había una sinagoga que era tan grande, pero tan grande, que no se escuchaba al Hazan, al que decía el rezo. Entonces cuando el Hazan decía una bendición, mostraban con unos pañuelos, que era la hora de responder amén. Entonces la gente decía amén. Estaban tan lejos que nada, apenas se escuchaba. No había micrófonos, no había nada, por supuesto. De ahí aprendemos que, incluso si no es instantáneo, porque el tipo dijo amén, andás a ver hace cuánto, pero no importa, con los pañuelos esos mostraban y decís respondés amén a esa bendición. Está prohibido utilizar la luz de las velas de Hanukkah. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, este es el ejemplo que se trae en el Talmud. Yo quiero contar dinero. No se olviden que antiguamente no había lámparas, no había estas cosas. Entonces las velas que prendías, esa era la luz. Si está oscuro, se acabó, está oscuro. A lo sumo la luz de la luna, yo qué sé, pero está oscuro en serio. Entonces uno podría pensar, bueno, prendí 5, 6, 7, 8 velas, me voy a beneficiar de esta luz, si no, no veo nada. Voy a contar el dinero abajo a la luz de las velas, voy a leer un libro a la luz de las velas. Esto está prohibido. Las velas de Hanukkah, está prohibido utilizarlas. Tanto una utilización mundana, por ejemplo, contar dinero, o una utilización de una mitzvah, por ejemplo, estudiar Torah, a la luz de las velas de Hanukkah. Está prohibido. incluso encender de Adlikes Neires Hanukkah Atzma, ok, encender las velas de Hanukkah de otra vela de Hanukkah, la costumbre es ser estricto y no encenderla. En el Shulchan Aruch, para los sefaradim, dice que sí, se puede encender ner mi ner, una vela de otra vela. Pero el Ramó, el rabino, digamos, es cabecera para los ashkenazim, el Moshe Yisrael, les dice que la costumbre es no encender una vela de otra vela. Por esta cuestión de no utilizar para ninguna otra cosa que para Hanukkah, las velas de Hanukkah. Sí. Y para no tropezarse con este tener beneficio de la vela de Hanukkah, como yo expliqué antes, justamente se enciende un shamash, se enciende una vela adicional que se la llama la vela sirviente, servidora, algo por el estilo, eso, shamash, de manera tal que al estar todas esas velas encendidas, por ejemplo, tres velas de Hanukkah, porque es el tercer, la tercera noche, más la cuarta que es el shamash, que está más alto o a un costado, como ya expliqué, ahí cuando te beneficias de la luz, te beneficias de la luz del shamash, no de la luz de las velas de Hanukkah, sino de la luz del shamash. Es un recordatorio nada más. No es acá qué luz es más fuerte y qué es menos poderosa, no. Es un recordatorio que no estás utilizando la, no estás teniendo beneficio de las velas de Hanukkah. Acá hay toda una explicación de cómo se encienden las velas en la sinagoga. No, lamentablemente, con toda la pandemia, etcétera, no tiene mucho sentido detenerse en toda la explicación de las velas en la sinagoga. El punto es que se encienden velas de Hanukkah en la sinagoga de noche y de día, y lo ideal es que estén todo el día encendidas, si es que hay gente ahí dando vueltas. Pirsume y Nisa, publicar el milagro. ¿Cómo se enciende las velas de Hanukkah el viernes? Esto es importante. Hanukkah, por supuesto, son 8 días, y en 8 días siempre te va a tocar un Shabbos, sin duda. Incluso a veces toca 2, si Hanukkah empieza en Shabbos y termina en Shabbos. Pero ¿cómo se encienden las velas de Hanukkah en Erev Shabbos, el viernes a la noche? Después, primero encender las velas de Hanukkah, porque cuando la mujer enciende las velas de Shabbos, acepta Shabbos. Una de las leyes de Shabbos es que no se puede encender fuego. Justamente es una de las que está escrita claramente en la Torah, lo dice Baruch, Bechol Moshe Veisejem Beyom Shabbos, no puedes encender fuego en ninguno de tus asentamientos en el día de Shabbos. Entonces, ¿cómo vas a encender la vela de Hanukkah si ya aceptaste Shabbos? Fuiste. No puedes encender la vela de Hanukkah. Entonces, primero se enciende la vela de Hanukkah y después se enciende la vela de Shabbos. Ahora bien, antes dijimos que la mitzve en tiempo, la mitzve de las velas de Hanukkah es media hora en el anochecer. Y a veces, en general, viernes a la tarde, en el horario que se enciende las velas, están todos corriendo para acá, ¿qué falta para Shabbos? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a sacar? ¿Cocinaste esto? ¿Pusiste lo otro? ¿Sacaste esto? Está todo pata para arriba. Entonces no es la hora de quedarse mirando las velas de Hanukkah y decir qué lindo. De hecho, el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, decía, uno se tiene que sentar y mirar las velas de Hanukkah y escuchar, ¿dónde está escrito? Escuchar el mensaje que te cuentan las velas de Hanukkah. Ok, entonces uno se sienta y cuenta historias y habla de Hanukkah y las velas de Hanukkah, las enseñanzas de Hanukkah, etcétera, etcétera. Pero el viernes, no es viernes, prende las velas y seguí con tu vida. Anda, no pasa nada. Las velas quedan encendidas. Lo que sí uno tiene que poner, si enciende con aceite, tanto aceite, de manera tal que queden encendidas las velas de Hanukkah media hora cuando ya se hizo de noche. Y si se enciende con velitas, hay que conseguir velitas más largas para el viernes. Porque las velitas clásicas son cortitas y se apagan bastante rápido. Entonces uno tiene que conseguir velas más largas, más grandes, o más anchas, lo que sea, para el viernes. Si uno quiere, uno puede encender las velas de Hanukkah el viernes a partir de Plaga Minja. No voy a explicar todos los detalles de lo que es esto porque es muy largo, no viene al caso. Pero Plaga Minja es un horario en la tarde. Es aproximadamente 1:15 aproximado, no es así exacto y no quiero entrar en los detalles. Aproximadamente 1:15 antes de la puesta del sol. Aproximadamente, depende del año, de la época del año, etc. Se podría encender la vela de Hanukkah en ese horario, pero tenés que asegurarte de que van a quedar encendidos un largo rato, porque vos tenés hasta que se hace de noche y después media hora durante la noche, que dice que tenés que poner bastante aceite para que queden encendidas mucho tiempo. Si una mujer ya encendió las velas de Shabbos y se olvidó de encender las velas de Hanukkah, ponele que vive sola o está, lo que sea, ella encendió la vela de Hanukkah, no debe encender la vela de Hanukkah una vez que aceptó llaves. De hecho, entre paréntesis, quizás cabe decirlo simplemente para tener registrado, for the record, como dicen, para el registro, si una mujer no encendió las velas de llaves, hay un montón de leyes sobre las velas de llaves, pero si una mujer no encendió la vela de llaves el viernes y se hizo de noche, no debe encenderlas más tarde, porque está transgrediendo llaves. No se debe encender más tarde. Ah, y se olvidó, etcétera. El llave siguiente tiene que encender una vela adicional por haberse olvidado de llaves anterior, y por el resto de la vida tiene que encender una vela más en recuerdo de que una vez se olvidó de la vela de llaves. Esto lo digo simplemente para terminar la idea. No tiene que ver con alguien que por alguna razón nunca encendía las velas, porque no sabía, porque no le enseñaron, etc. Y de un día para el otro, o lo que sea, le enseñaron y empezó a encender las velas. No es que tiene que contar cuántos Shabbatot en mi vida yo no encendí velas. Ah, fueron aproximadamente 1433. Entonces voy a juntar 1433 velas más las velas de ya. No es así. No hay que exagerar, no hay que hacer cosas raras. Tiene que tener sentido común la cosa. Encender la vela de llaves y ya está. Ok. Si es necesario, si llega a ser necesario mover las velas de llaves, la vela de Hanukkah, perdón, las velas de Hanukkah en llaves, una vez que se apagaron, mientras están encendidas, no se pueden mover. Estamos hablando de leyes de llaves ahora. No se pueden mover. Pero si llega a ser necesario moverlas una vez que se apagaron, tenés que ser cuidadoso, y cuando las vas a prender, poner un pedazo de pan o alguna cosa que utilices en ese mismo banquito donde están las velas de Hanukkah, para que cuando se apaguen puedas mover esas velas de Hanukkah. Esto se llama leyes de Mukze, no voy a entrar en los detalles, es una cosa gigante en el Shulchan Aruch en llaves, leyes de cosas que se pueden mover en llaves y cosas que no se pueden mover en llaves. ¿Cómo se encienden las velas de Hanukkah al final de llaves? Por supuesto, uno debe esperar que termine llaves. Hay que fijarse en los calendarios, el horario en que termine llaves. Entonces uno primero hace Abdala, primero hace la separación, la ceremonia, digamos, de separación entre llaves y el día Hoil, normal, mundano. Y después encender las velas de Hanukkah. ¿Qué pasa si las velas de Hanukkah se apagaron? Velas de Hanukkah que se apagaron. Y en general, si vos venís a ordenar, a acomodar las mechas para encender las velas bien, y se apagaron, vos estabas acomodando algo para que se prenda mejor, estabas moviendo un costadito, qué sé yo, y se apagó. O se apagó sola porque sopló un viento, ojo, entre paréntesis, no hay que encender las velas de Hanukkah ni de llaves, estas son leyes de llaves, en un lugar donde sopla viento. Porque seguro que se van a apagar, no tiene ningún sentido. Tenés que tener cuidado, atrás de una ventana, atrás de una puerta. No se encienden las velas ahí. Dijimos que las velas de Hanukkah se encienden en el, creo que se llama vano, en la parte hueca de la puerta. Pero por supuesto que no sople el viento ahí, porque si no, no tiene ningún sentido encender las velas de Hanukkah ahí. Y la puerta en general está abierta cuando uno enciende las velas de Hanukkah en esa puerta, que no se cierra, etc. Bueno, se apagaron las velas de Hanukkah, por lo que sea. Alágicamente ya cumpliste tu obligación en el momento en que encendiste las velas, porque como dijimos antes, hadlaka oise mitzvah, es el encendido el que hace la mitzvah. Cuando vos la prendiste, ya cumpliste la mitzvah de las velas de Hanukkah y no es necesario volver a encenderlas. Y no hay ninguna diferencia cuánto tiempo estuvieron encendidas, un minuto, 10 minutos, 40 minutos, no importa. Solo que, de vuelta, no es necesario encenderlas de vuelta. Solo que es apropiado volverlas a encender, siempre y cuando estés dentro de la media hora esta, durante la noche, donde es el tiempo de encendido de la menoira. Si vos pusiste las velas de Hanukkah en un lugar donde sopla viento, como dijimos antes, y se apagaron, obviamente no lo deberías hacer, pero lo hiciste, ¿no? Y se apagaron. No cumpliste tu obligación. Antes dijimos que si se apagaron, porque se apagaron, bueno, cumpliste, porque el encendido es la mitzvah. Pero si vos lo pusiste en un lugar donde seguro que se van a apagar, al lado de la ventana, y sopla viento, ahí no cumpliste tu obligación y tenés que volver a encender las velas de Hanukkah, solo que no tenés que decir la braja, porque la bendición ya la dijiste, y en la práctica la encendiste, solamente que la encendiste de una forma mal, porque ahí se iban a apagar seguro. Entonces no digas de vuelta la bendición. Si vos pusiste aceite, muy poco aceite, en la vela de Hanukkah, y no alcanza para que encienda media hora durante la noche, y después agregaste más aceite, no cumpliste tu obligación de las velas de Hanukkah. Porque en el momento que dijimos antes, hadlaka o hice mitzvah, es el encendido el que hace la mitzvah, el que performs, no sé cómo se dice, la práctica, llevar a cabo la mitzvah, es el encendido. Entonces vos acá la encendiste de una manera tal que sabés que no iba a estar encendida mucho tiempo, porque pusiste muy poco aceite. Es como dijimos antes, la pusiste frente a la ventana, donde sabés que el viento tarde o temprano va a soplar y las va a apagar. Entonces tenés que volver a encender las velas, pero sin decir la bendición. Sin decir la bendición. Hay que ser cuidadoso de encender las velas de Hanukkah que se apagaron del shamash, de esta vela servidora, digamos, porque la costumbre es que uno es estricto, como dijimos antes, y no de las otras velas de Hanukkah que quedaron encendidas. Y si se apagó el shamash, no la enciendas de otra de las velas de Hanukkah. Encendela con un fósforo y ya está, a otra cosa. Todo esto no estamos hablando en llaves. Porque llaves ya dijimos que no se puede no se puede encender las velas de Hanukkah en llaves propiamente dicho, sino que se encienden antes de llaves. Si ocurre, esto lo hablamos, pero vale la pena repetirlo, si ocurre que el que enciende las velas, por ejemplo el padre, llega siempre muy tarde a casa, tiene un trabajo X y llega muy tarde a casa, y la gente no está despierta, ya están durmiendo. Entonces, si hay posibilidad de esperarlo para que encienda las velas de Hanukkah, etc., entonces lo correcto es esperarlo. Pero si cuando llega a casa ya van a estar todos durmiendo, entonces le puede pedir a su esposa o a alguna de las otras personas en la casa que enciendan las velas de Hanukkah, siempre y cuando el padre no sea, se dice en hebreo, makpid. Makpid es exquisito, estricto. Ahí está quien dice, yo lo quiero encender, no quiero que lo encienda más nadie que yo. Bueno, si vos sos así estricto, entonces cuando llegues a tu casa vas a tener que despertar a la gente en casa y encender las velas de Hanukkah, que esto como lo estudiamos anteriormente. Y si el padre permite que otro encienda la vela de Hanukkah en la casa y después cuando él llegue enciende sus propias velas, el padre tiene que tener en mente de no cumplir su obligación de las velas de Hanukkah con las velas que encendieron en casa. Yo voy a encender la mía propia, no te preocupes. Vas a encender la tuya, que los chicos coman, se vayan a dormir, y cuando yo llego, yo qué sé, hay trabajos de todo tipo, el tipo llega a las 4 de la mañana. ¿Qué querés? ¿Que todo el mundo me espere a mí hasta las 4 de la mañana? No tiene sentido. Entonces encendé la vela, comé la cena, y yo después cuando llegue encenderé mis propias velas. La costumbre es que el hombre es el que enciende la vela de Hanukkah. Si vos evaluás que en tu casa va a traer más luz y más energía y más entusiasmo y más Yiddishkeit y más etcétera, y vos evaluás que esto es lo correcto en tu casa, sei gesund, hacelo con salud, hacelo con alegría y que la mujer encienda la vela de Hanukkah. Creo que vale la pena un pequeño paréntesis en la halajá, en la ley judía, el lugar que tiene el minag, la costumbre, es extremadamente importante. No es simplemente, ah, mira, este meyugin hace así, a mí qué me importa. No. Obviamente una costumbre válida del pueblo judío, una costumbre, ¿no?, que a mí se me ocurrió de un día para el otro. Vamos a tomar todos Coca-Cola, esta es la costumbre, ¿no? ¿Qué Coca-Cola? ¿Dónde está Coca-Cola? No existe. Entonces, costumbres del pueblo judío que están en el Shulchan Aruj, en el Código de Judía o en los escritos de diferentes lugares, Rebbeim, Tzadikim, etc. Esto es súper importante, súper importante. Pero, por el otro lado, estamos hablando acá de que hay una costumbre de una comunidad determinada de que las mujeres no encienden. ¿Pero la mujer puede encender? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. No solamente puede encender, sino que dado el caso de que en el caso de incluso de la costumbre de que el marido prende, si el marido no está, es la mujer la que enciende. Claro que sí. Esto que viene ahora, básicamente lo explicamos, lo leo un poco más rápido. Si una persona se fue de viaje y está fuera de su casa y llegó el momento de encender las velas de Hanukkah y uno se prepara a la noche para, o sea, uno tiene la intención de la noche volver a su casa, entonces tiene que esperar y no encender las velas de Hanukkah hasta que vuelva a su casa. Si vos tenés la intención de volver, te fuiste, pero tenés la intención de volver a la noche para encender las velas de Hanukkah, entonces te esperamos, por así decir. Pero si vos te vas a quedar a dormir en otro lugar a la noche, la costumbre es, prestar atención, la costumbre es que vos enciendas tu propia menoira en el lugar en donde te estás quedando. No vas a pasar la noche en tu casa, la vas a pasar en otro lado. La costumbre es que te llevas tus velas y tu menoira, etc., y vos encendés tu vela de Hanukkah. Incluso si tu esposa enciende en tu casa, cosa que tiene que hacer, porque en cada casa tiene que estar la luz, la vela de Hanukkah y el milagro de Hanukkah, etc., vos encendés en donde te estás quedando fuera de tu casa. Pero si tu esposa no va a encender en tu casa, por la razón que sea, no sé, no quiere, no puede, lo que sea, entonces vos tenés la obligación de encender la vela de Hanukkah en donde vos te estás quedando. Antes dijimos, la costumbre es que vos encendés donde te estás quedando. Pero eso es si tu esposa prende en su casa. Pero si tu esposa no prende en su casa, entonces donde vos te estás quedando, ahí tenés que prender. Vos tenés que encender la vela de Hanukkah. O la otra opción es, como expliqué anteriormente, que vos le pagues al dueño de casa algo simbólico, algún dinero, para participar del encendido de las velas de Hanukkah del dueño de casa en el lugar en donde te estás quedando. La costumbre es que cada uno prende sus propias velas de Hanukkah y con esto cumple la mitzvah. Pero si una persona no quiere prender las velas de Hanukkah, por lo que sea, no quiere, porque no cumple la mitzvah como corresponde o lo que sea, lo adecuado es que pague al dueño de casa que enciende la vela de Hanukkah para participar del encendido de la vela de Hanukkah. Y lo ideal es que también diga la bendición, Shasanisim la Boiseinu, que hace milagros para nosotros, etc. Pero todo esto, lo digo porque está escrito acá, pero todo esto hay que siempre ver cada caso, tener cuidado, no ofender, no molestar. Hay que pensar y sopesar las cosas varias veces antes de decir cualquier cosa. ¿Qué pasa con el aceite que sobra? El aceite que sobra en la Hanukkiah, dentro, a veces se apagan las velitas y no se consume todo el aceite que sobra ahí, después de los días, los 8 días de Hanukkah, es un aceite que se utilizó para hacer una mitzvah, o que se separó, digamos, para hacer una mitzvah, y por lo tanto está prohibido utilizarlo para otra cosa. Entonces hace después de Hanukkah una fogata con fuego, y quemás el aceite que sobró. Por supuesto, esto está hablando del aceite que sobró en la menoira. Si uno compró una botella de aceite y le sobró en la botella de aceite, ese aceite no fue separado para hacer una mitzvah. Es aceite, lo puedes usar para lo que quieras, a menos que hayas dicho, verbalizado, este aceite lo voy a usar solamente para Hanukkah. Bueno, ese aceite no lo puedes usar para ninguna otra cosa. Como dijimos al comienzo de la clase, se agrega en el rezo al Anisim por los milagros que Dios nos hizo, tanto en el rezo de la mañana como de la tarde y de la noche de los días de Hanukkah. Durante el día se agrega Halel, que son una serie de salmos que son alabanzas a Dios. En Birchas Hamazon, en la bendición después de las comidas, también se agrega al Anisim. No se dice Tahanun, no se dice súplicas en los 8 días de Hanukkah. Y hay varios minagim, y con esto vamos a terminar. Hay varias costumbres. La costumbre, esto es algo bien Chabadnik, esto es un libro Chabadnik. La costumbre Chabadnik es encender menoiros, velas de Hanukkah, en lugares públicos, en el shopping, en la puerta de la municipalidad, en diferentes lugares, con el objetivo de Pirsum Meinisa, justamente publicar el milagro de Hanukkah. Hay que saber que no se cumple la mitzvah de las velas de Hanukkah con el encendido público, digamos, que uno ve en el shopping las velas encendidas, no se cumple con esas velas. Pero sí se dicen las bendiciones adecuadas cuando uno prende las velas en el horario que corresponde, por lo menos después de Plaga Minja, una hora y cuarto antes aproximadamente del anochecer. Es una costumbre del pueblo judío comer comidas aceitosas en Hanukkah. Recuerdo del milagro del aceite. Hoy en día, con todas las cuestiones alimentarias, etcétera, se sabe que el aceite ya no es muy bueno, y menos si está frito, es un peligro. Entonces, cada uno según sus posibilidades, la costumbre es comer comidas aceitosas, latkes y sufganiot, etcétera. Latkes son estas comidas de papa frita, sufganiot son las donas, qué sé yo. Es una costumbre del pueblo judío jugar con un sevivón, con la perinola, en Hanukkah. Y hay perinolas que tienen escritas en los cuatro lados de la perinola, Nes Gadol Hayasham, son cuatro letras, gran milagro ocurrió allá, Nun, Gimel, Hei y Shin. Y en Eretz Israel hay quienes tienen perinolas que dicen Nes Gadol Hayapo, con una Pei al final, en lugar de una Shin, un gran milagro ocurrió aquí, en lugar de allí, aquí. Son perinolas, para jugar con la perinola, encontré escrito en algún lugar que la costumbre esta de la perinola era que los griegos habían prohibido el estudio de Toira, entonces los chicos, mientras estudiaban Torá, aparecía un griego, cerraban los libros, y en realidad pergaminos, ni siquiera libros, cerraban los pergaminos y sacaban las perinolas, y como que estaban jugando la perinola y por eso se juntaron. Se hace un esfuerzo especial de dar Dmei Hanukkah, Hanukkah Geld, dinero en Hanukkah. El Rebe escribe en una sija, el Rebe dijo en una sija, que no encontró la raíz de esta costumbre. ¿De dónde sale esta costumbre de Hanukkah Geld, del dinero de Hanukkah? Heisnish, no se sabe, pero es un minak, es una costumbre, entonces, vale, vamos para adelante. Hay quienes dan todas las noches de Hanukkah, hay quienes dan en la cuarta o quinta noche de Hanukkah, a los chicos, a los adultos también, Dmei Hanukkah, Hanukkah Geld, el dinero de Hanukkah. Al respecto del edificio que lo mencioné y no lo expliqué, la laja es así. Si vos ponés, está prohibido poner la vela de Hanukkah por encima de 10 metros. ¿Prohibido qué quiere decir? Que si la ponés no cumpliste tu obligación de la vela de Hanukkah. Esto es lo que quiere decir. Entonces, si vos vivís en una casa, la podés poner, como dijimos, en una puerta. Hay quienes la ponen afuera de su casa, en Yerushalayim, como explicamos también, y hay quienes la ponen frente a la ventana. Frente a la ventana. Entonces, si vos vivís a la calle, frente a la ventana está bien, pero si vos vivís en el piso 10, 20, no importa, lo que sea, por encima de 10 metros de alto, entonces no tiene sentido ponerlo en la ventana, la menoira, porque no estás cumpliendo con publicar el milagro de Hanukkah, porque igual tu ventana está tan alta que nadie está viendo esto. Nadie lo puede llegar a ver. Entonces, ahí lo correcto es ponerlo frente a una puerta, e incluso el Talmud dice que en un momento de Shemet significa cuando los romanos decretaron terribles decretos contra el pueblo judío, y uno de ellos era no encender la vela de Hanukkah, no hacían el bris, no estudiaban Toira, etc., no podían, ponían la menoira en una mesa, adentro de la casa, que incluso se podía llegar a confundir con luz, vela para hacer luz, porque está oscuro, entonces ahí no había peligro. Pero entonces si vos vivís en un piso alto, ponelo frente a una puerta o en una mesa, no tiene sentido ponerlo frente a una ventana. Hay opiniones que dicen que incluso así no cumplís, tenés que ponerla abajo del edificio, en la puerta del edificio. Pero no he visto que la gente haga esto, existe la opinión, pero no he visto que la gente haga esto. Vivís en un edificio y lo ponés en la puerta, en una mesa, y con esto cumplís. Ah, y está del piso de la calle a, qué sé yo, 20 metros del piso de la calle, o 15 metros del piso de la calle, no pasa nada, porque tu casa está a la altura que corresponde, está a menos de 10 metros de alto en tu casa. O tampoco estás parado a 10 metros de altura de la calle, estás parado en el piso de tu departamento. Si no, estarías volando por los aires. Esa es la ley de la menoira cuando una persona vive en un departamento alto.